La última vez hablamos del ministerio de Juan Bautista y cómo que él estaba pasando por un momento difícil, pero Cristo lo afirmó en 11:9, dijo: ¿Pero qué saliste al ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. También conversamos como que los que están en serio entran en el reino de Dios con una fe violenta. Esto estaba en versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. Hoy veremos grandes multitudes de la generación que vivía en el tiempo de Cristo que actualmente rechazaron no solamente a Juan, sino también estaban rechazando a Cristo Jesús. Y vamos a ver cómo que su manera de rechazar estos hombres grandes mostraron una gran inconsistencia en ellos mismos. Vamos a empezar en versículo 15. Dice: El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sienten en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: Demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Las razones que dan por rechazar a Juan y por rechazar a Cristo son irracionales y sumamente inconsistentes. No están pensando en lo que dicen. Muestren que hay algo en ellos que está en guerra con ellos mismos, como el mar en tempestad. Dice así en Isaías 57:20. Dice: Los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y eso es el título del mensaje de hoy: Arrojando cieno y lodo. Versículo 17 de nuevo. Dice que hay niños en la plaza que andan diciendo: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. En México y en otros países del sur, casi en cada ciudad hay una plaza central. Y frecuentemente tienen mercados ahí en diferentes días. Y así en Israel, cuando los padres eran ocupados en comprar o en vender cosas, los niños tenían su lugar donde pudieran jugar. Y a veces hay niños jugando y hay algunos que no quieren cooperar en nada, sino que quieren a veces intentar controlar a los demás. Si unos niños quieren jugar boda, por ejemplo, y empiezan a fingir la música y alegría, otros niños dicen: No, no queremos jugar esto, no queremos jugar algo alegre, somos tristes. Entonces los demás pueden decir: Bien, está bien, vamos a jugar funeral. Y podemos lamentar, eso es lo que quiere decir, os endechamos y no lamentasteis. Pero los demás niños dicen: No, no somos tristes tampoco. Simplemente no quieren cooperar en nada. No van a jugar en nada. Están de mal humor, o a lo mejor tienen que cambiar sus pañales. No quieren hacer nada. Y Cristo estaba diciendo que la mayoría en su generación eran así. Eran como niños de mal humor, que eran inconsistentes y irracionales. Versículo 18, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tienen. Juan vino como una persona austera, una persona que vivía humildemente. Regresando a 3:4 de Mateo. 3:4 dijo, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuerno alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Juan andaba en el desierto con Dios, orando, recibiendo su comisión, su doctrina de Dios. No era un hombre que andaba socialmente en eventos sociales como bodas. Y Juan hablaba de la necesidad del arrepentimiento y habló de un juicio venidero en Mateo 3:7. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó de huir de la ira venidera? Juan habló de una ira que iba a venir. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces Juan predicó el arrepentimiento. También en versículo 12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Juan estaba hablando como una canción triste, citando la tristeza para el pecado. Un tiempo de reflexionar en qué terrible es el pecado, como una rebelión en contra de su creador. También Juan exponía la hipocresía de los fariseos, llamándoles una generación de víboras. Pero hermanos, lo que hicieron la mayoría de la gente es rechazaban a Juan, no por su mensaje, rechazaban a Juan por su estilo de vida. No venían comiendo ni bebiendo en los eventos sociales. Y esto era el cieno y el lodo que estaban tratando de echar en su carácter. Versículo 19 de nuestro texto de hoy. 19 dice, vino el Hijo del Hombre, ahora está hablando de Cristo, que comía y bebía y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Y una persona que era glotón y borracho era algo terrible en el pueblo de Dios. Y ellos estaban diciendo esto de Cristo. He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Cristo vino viviendo una vida muy diferente que la de Juan. Cristo sí asistía a las bodas. No solamente asistía, es más, ayudó en asegurar que había suficiente vino para disfrutar el evento. Vamos a Juan 2:1. En Juan 2:1 dice, al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no has venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenar estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadla al maestrasalas. Y se lo llevaron. Cuando el maestrasala probó el agua hecho vino sin saber de dónde era, aunque no sabían los servientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Cristo cantaba otra canción, estaba alegre, estaba en celebraciones, comiendo con la gente. No era como Juan. Y cuando Mateo estaba llamado en Mateo 9:9, unos capítulos antes, en Mateo 9:9, dice, pasando Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígame. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido y sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Están en una pachanga de personas pecadores y Cristo está ahí con ellos, disfrutando un evento con ellos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que Cristo tenía otra reputación. Cristo tenía la reputación de ser un amigo de pecadores. Algo que los fariseos lanzaron como un insulto, pero en realidad es un aspecto glorioso de su carácter. Y es lo que da esperanza a nosotros, que Cristo es amigo de pecadores. Pero la generación que rechazaron a Cristo y a Juan ofrecieron una justificación bastante inconsistente. Juan no pudo ser un profeta porque no comía ni bebía con la gente. Y Cristo no pudiera ser una persona buena porque comía y bebía con la gente. En esta manera estaban arrojando cieno y lodo sobre ellos. Eran inconsistentes, vivían en una contradicción. Y así son los impíos. No hay consistencia en sus mentes. Como leíamos antes, los impíos son como el mar en tempestad. No puede estarse quieto. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. Versículo 20 de nuestro texto. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo. La diferencia entre la generación de rechazadores inconsistentes y los niños en la plaza es que hay grandes consecuencias por rechazar los mensajeros de Dios. No es un juego de niños, sino que el juicio eterno está en juego. Y fíjase, en este versículo, la condenación no es por no creer, sino porque no arrepintieron. Juan Bautista tenía razón, el arrepentimiento es algo sumamente importante en la manera que respondemos al mensaje de Dios. Versículo 21. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubiera arrepentido en cilicio y ceniza. En cilicio, en ceniza es que es un arrepentimiento en serio. Dicen 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Tiro y Sidón son ciudades conocidas por su maldad en el Testamento Antiguo. Pero si ellos pudieran ver lo que Cristo hizo en la ciudad de Corazín, esto hubiera tenido un gran impacto sobre ellos. Como en Nínive, cuando vino Jonás predicando, se arrepintieron. Pero una vez más aquí, el asunto principal es el arrepentimiento, o sea, dejar de vivir en esa rebelión en contra de lo que Dios manda. Últimos versículos 23 y 24. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrá permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. La ciudad de Capernaum era un lugar en que Cristo enseñaba y sanaba a muchas personas. Pero ellos mayormente rechazaban a Él, tanto a Cristo como a Juan. Así que, aunque eran engañados pensando que estaban bien con Dios, cuando en realidad su condición era peor que Sodoma y Gomorra antes de ser destruida, Cristo está revelando esto a ellos. Porque Sodoma y Gomorra eran terribles, claro. Se lee de ellos en Génesis. Pero ellos no tenían la luz del Evangelio. Y cuando Capernaum tenía tanto la luz de Juan como la luz de Cristo, lejos de arrepentirse, solamente echaban lodo sobre el carácter de estos hombres grandes. Juan y Cristo, Dios en carne. Dijeron que era un bebedor de vino y un comelón. Entonces, una vez más, estas ciudades eran como los impíos, que son como el mar en tempestad. No puede estar quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Pero aún así, no todos rechazaron. Como en nuestros tiempos, hay multitudes que rechazan el mensaje, pero también hay personas siempre que creen en nuestro mensaje, llegando a un arrepentimiento verdadero. Por eso dice en versículo 19, al fin dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Habían prostitutas, publicanos que estaban entrando en el reino, aunque muchos religiosos estaban rechazando lo que dijo Juan y lo que dijo Cristo. Doctrina. Lo que podemos aprender de esta historia es que una de las características de los impíos, incrédulos, es su inconsistencia con ellos mismos. Son muy inconsistentes. Sus razones no son racionales cuando tratan de justificar su rebelión y su falta de arrepentimiento. Solamente andan arrojando cieno y lodo. Por ejemplo, en el fondo, saben que las cosas eternas son más importantes que las cosas terrenales, porque vamos a tener una eternidad muy larga y esta vida es muy corta. Y eso, saben esto en su mente, que habrá un día de justicia en que tienen que rendir cuentas a Dios. Están enterados de eso, pero mirando a su vida, viven su vida como que ese mundo, esa vida corta, es todo. Viven como que la eternidad no existe. Están totalmente inconsistentes. Están viviendo en una contradicción. Estos quieren ser felices, pero saben en el fondo que la felicidad no se puede encontrar en el pecado. En el pecado viene la miseria. Pero aún así, siguen buscando la felicidad en el pecado, cosa que es imposible. Vamos a Proverbios capítulo 8. En Proverbios 8 y 35 dice, porque la sabiduría está hablando y dice, porque el que me halla, hallará vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Esas personas inconsistentes supuestamente quieren la mejor para ellos mismos, pero dice que defraudan sus propias almas. Supuestamente aman a ellos mismos, aman la vida. Pero como dice aquí, ellos en realidad, odiando la sabiduría, ellos aman la muerte. Dice, todos los que me aborrecen aman la muerte. Y es común. Cristo dijo que nosotros no podemos servir a dos maestros. En Mateo 6, 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Y hay muchos que dicen aman a Dios, están totalmente de acuerdo con esto, pero mirando a su tiempo, cómo gobiernan sus vidas realmente, casi todo es para el poderoso hombre Don Dinero. Y solamente tiene unas migajas que sobran para Dios. Y en esto viven en una gran inconsistencia. Y no es nada nuevo. Ha sido un gran problema en el pueblo de Dios ya por muchos siglos. Vamos a Segundo de Reyes. En Segundo de Reyes 17. Y 33. Segundo Reyes 17 y 33. Hablando del pueblo de Dios, en aquel entonces dice, temían a Jehová, qué bueno, temían a Jehová, y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guarden sus estatutos, ni ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribo Jehová a sus hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Entonces estaban diciendo, nosotros estamos con Jehová, pero a la misma vez estaban con los dioses paganos. Ahí dice en versículo 41, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Esto fue una gran inconsistencia y una gran provocación al Dios Santo, que dijo en el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, cuando la carne está reinando en uno, veremos toda forma de inconsistencia y de gran contradicción. Están viviendo como ese hombre flexible o maleable en la historia del peregrino. Ese muchacho supuestamente fue para jalar a Christian para regresar y decidir ir con él. Entonces era totalmente inconsistente. Y después, caminando con Christian, de repente, cuando cayeron en el pántano de desaliento, decidió no iba a continuar. Eso es el hombre de doble ánimo. Podemos ver el hombre de doble ánimo en el libro de Santiago. En el libro de Santiago, capítulo 1, está hablando de sabiduría. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada una parte a otra. Esto hemos visto en Isaías, como el mar sucio echando lodo con sus olas. No piense, pues, que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces dice, una persona así no se puede tomar en serio lo que dice. Cuando está hablando, parece que está hablando de hacer algo, pero simplemente está tirando, arrojando lodo. Y se ve en todos lados. Por ejemplo, a veces verá personas que hablan mucho de la necesidad de llegar puntualmente a los servicios. Eso es importante. Especialmente los que están en ministerios. Y al mismo tiempo, estas personas llegan tarde. Es por inconsistencia. En otros casos, habrá personas que hablan de la importancia de venir o en miércoles o en domingo para orar. Que es bueno, es importante venir y orar. Pero cuando tú llegas a una de estas reuniones de oraciones, ellos están ausentes. Tienen otras cosas que hacer más importantes. Así que es inconsistencia, como una persona que está en guerra consigo mismo. Anda negando lo que afirma y afirmando lo que niega. Son como niños en la plaza, en el ejemplo de nuestro texto. Y hermanos, en conclusión, vamos a vivir vidas consistentes en este año y no andar como los fariseos. Vamos a mirar a Mateo 23. En Mateo 23 y 25, los religiosos del tiempo de Cristo dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Eso es una de las inconsistencias más grandes que Dios odia, es la hipocresía. Dice: fariseo ciego, limpia primero lo dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. A Dios no le gusta nada una persona que tiene una buena apariencia, pero por dentro está pudriendo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Eso fue una gran inconsistencia, una contradicción que era una irritación a Dios. En fin, queremos vivir en paz con nosotros mismos y no como el mar en tempestad. Los impíos somos como el mar en tempestad, no puede estarse quieto. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y la solución es una transformación. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Muchos tienen que pasar por esa transformación para vivir consistente aún con ellos mismos. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a recibir esto, a ver si tal vez en nuestra propia vida estamos viviendo así como el mar, arrojando cieno y lodo, diciendo, voy a participar en eso, quiero hacer aquello, y después viene el momento y no estoy. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a no vivir como una buena apariencia en la iglesia y afuera, y después en la casa vivir como bestias. Oh Padre, ayúdanos a tener un testimonio consistente delante de ti. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente, los ancianos y yo, si acaso alguien tiene una petición de oración.